Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares, como siempre. Primeras declaraciones del electo nuevo presidente israelí Reuven Rivlin. El ministro Steinitz advierte que la negociación con Irán debe llevar al desarme, no solo a inspecciones. Peligra la salud de los detenidos de Al Jazeera en Egipto. Y yihadistas se hacen con el control de Mosul, la segunda ciudad de Irak. Estas son nuestras noticias y en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. El político Reuven Rivlin del partido Likud se hizo con la presidencia en una ajustada votación en el Parlamento israelí, donde fueron necesarias dos vueltas para elegir al sucesor del nonagenario Simón Pérez. De 74 años y descendiente de una conocida familia de Jerusalén, Rivlin se impuso con comodidad en una primera votación a sus otros cuatro rivales, entre ellos dos políticos, un ex premio Nobel y una ex jueza. Pero con un número insuficiente de votos, solo 44 de los 60 necesarios, que obligaron a ir a una segunda votación. Rivlin obtuvo finalmente en la segunda vuelta 63 de los 119 votos emitidos, 10 más que su rival. Y según un comentarista, gracias a que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, hizo algunas llamadas en el interludio presionado por algunos de sus ministros. En su primera alocución como presidente electo, Rivlin se limitó a hablar a todos los ciudadanos por igual, judíos, árabes, drusos, ricos, pobres, religiosos y menos religiosos, pero no hizo la más mínima alusión a los problemas políticos más acuciantes.
Y que está claro, Jordi, porque todavía no es el presidente y no es el tiempo de hablar. Ya tendrá 5 años para hablar tranquilamente de todo lo que quiera, porque para eso están los jefes de Estado, para poder hablar de esos problemas que atañen a toda la población, como Pérez lo hacía, y a veces ponía muy nervioso a los políticos de turno. Pues como comentábamos ayer, seguramente... tú sabes que Rivlin no se llevaba muy bien con Netanyahu, a pesar de que estuvo en su gabinete en algún momento, pero bueno, han tenido sus más y sus menos. Pero a pesar de ello, pues Netanyahu lo apoyó y en definitiva era un candidato que le venía más cercano que cualquiera de los otros que se presentaban, especialmente de los otros políticos, porque eran ya de centro o de izquierda, y entonces era mejor alguien conocido que no alguien un poco más alejado.
Seguimos. En un encuentro con periodistas españoles en Jerusalén, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Yuval Steinitz, destacó la importancia de que si se llega a un acuerdo con Irán sobre la cuestión nuclear, se centre en evitar que desarrolle armamento atómico y no solo en un régimen de inspecciones. Un acuerdo con Irán debe evitar que conserve una capacidad significativa de instalaciones para el enriquecimiento de uranio que puede servir para la fabricación de armas, señaló. El ministro advirtió que un mal acuerdo con Irán que le permita conservar centrifugadoras puede crear un escenario en el que en 2024 estará preparado para tener armas nucleares capaces de alcanzar Alemania, París o Madrid, lo que crearía un escenario muy difícil no solo para Israel, sino también para Europa y Washington.
Sí, lo que estábamos comentando ayer cuando hablábamos de la reunión que tenían en estos días representantes de Estados Unidos e Irán previos al encuentro para seguir las conversaciones de cara a un acuerdo, parece que Europa y Estados Unidos se conformarían con tener algún tipo de inspecciones a nivel superficial, que eso les permitiría calmar, digamos, a la opinión pública. Pero el problema es que lo que haya hecho Irán hasta ahora y lo que sigue haciendo, y si mantiene las centrifugadoras incluso a un ritmo bajo, pues es solamente cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué estamos ganando? ¿Un año más? ¿Un mes más? ¿O un principio básico de no permitir que un país como Irán, que está detrás de la financiación de grupos terroristas demostrados y calificados como tales en el mundo entero, como Hamas o como Hezbollah, pues que ese país no puede estar en posesión de un arma atómica, ¿no?
Y seguimos, hablamos de la vida del personal de Al Jazeera, que está detenido en Egipto y que languidece en sus atestadas cárceles. El último caso es el de Mohamed Soltán, traductor del servicio en árabe de la cadena qatarí, que ha tenido que ser ingresado en el hospital, según declaró su hermana, al grupo Libertad para los Valientes, un colectivo creado recientemente para exigir la liberación de los periodistas arrestados en el país norteafricano. Tanto Soltán como Abdullah El Sami, corresponsal de la misma emisora, fueron arrestados sin cargos el pasado 14 de agosto y llevan en huelga de hambre desde hace 130 días, según las denuncias. El traductor solo puede moverse mediante una silla de ruedas. Su nivel de azúcar en la sangre se encuentra bajo mínimos y el riego sanguíneo no llega de forma adecuada. Ambos trabajadores han estado encerrados hasta ahora en una prisión de máxima seguridad, aunque no son los únicos. 9 personas se encuentran recluidas desde hace meses, acusadas de difundir noticias falsas y de hacer apología de los hermanos musulmanes desde la plataforma de Al Jazeera. En total son 20 los juzgados, de los que 11 lo hacen en rebeldía, aunque la cadena solo reconoce que 4 de ellos trabajan a sus órdenes.
Sí, Jordi, ya sabes que, por ejemplo, la prensa española y europea todo el tiempo está hablando de los presos palestinos que están en huelga de hambre. Pero son presos detenidos, juzgados, condenados, etcétera, etcétera, y en general por delitos de sangre. Estos son periodistas que han sido detenidos sin ninguna acusación más que de este tipo de situaciones judiciales a la egipcia. Y cuando hablo a la egipcia, lo hablo con conocimiento de causa porque ya sabes que tienen estos macrojuicios donde de pronto condenan a 500 o 600 personas a pena de muerte o a cadena perpetua, todos juntos y sin importar demasiado lo que tenga que decir o demostrar cada uno. Y de este caso, que son periodistas y que están en la cárcel y haciendo huelga de hambre, nadie habla porque están en un país árabe. Están siendo maltratados, entre comillas, por un dictador árabe. Y entonces, pues, en esos asuntos no se meten. Solamente si hubiera ahí algo que rascar en contra de los judíos, pues podría ser noticia. Nosotros lo traemos porque son periodistas. No sabemos exactamente, no vamos aquí a hacer apología de la pulcritud de Al Jazeera, porque como cadena se están portando fatal, porque de los 20 detenidos dicen que solamente 4 trabajan para ellos y los otros 16 que estaban ahí de paso en las oficinas de Al Jazeera cubriendo los eventos para ellos. O sea, encima los tienen trabajando de negro y cuando los meten en la cárcel dice que no tienen nada. O sea que la cadena qatarí es otra historia, que también habría que juzgarlos por su falta de ética y quitarlos de todas las cadenas que retransmiten sus noticias, que siempre son tendenciosas. Pero eso no quita que la prensa europea y española en particular no se haga eco de la situación, por ejemplo, de este traductor que trabajaba para Al Jazeera y que está a punto de morir simplemente porque nadie le hace ningún caso.
Yihadistas del grupo del Estado Islámico en Irak y el Levante se han hecho con el control de Mosul, la segunda ciudad de Irak, y de 6 comarcas en la provincia de Kirkuk. Se trata de un golpe sin precedentes contra el gobierno de Nuri al-Maliki. Durante la noche, centenares de milicianos y otros grupos asociados han tomado la principal base militar de Mosul y liberado a los presos de 3 cárceles sin que, al parecer, los soldados opusieran resistencia. A continuación, se han hecho con el control de la oficina del gobernador, las comisarías de policía, las cadenas de televisión, el aeropuerto y otros edificios oficiales. Unos 150.000 de sus cerca de 2 millones de habitantes han huido de la ciudad, según estimaciones de los medios locales. De hecho, los yihadistas de este grupo, Estado Islámico en Irak y el Levante, ya controlaban desde hace meses gran parte de la provincia, en cuyas carreteras cobraban portazgos para permitir el paso de mercancías. El Departamento de Estado norteamericano ha calificado la situación de extremadamente grave y ofrecido su asistencia al gobierno iraquí, con el que firmó un acuerdo marco de cooperación tras la salida de sus tropas a finales de 2011.
Sí, Jordi, ayer recuerdo que el titular de uno de los programas era Política Exterior Desastrosa. Y aquí tenemos una de las consecuencias de la política exterior desastrosa del gobierno estadounidense actual, de Obama, bajo la pátina de gobierno pacifista, se retira, pero se retira mal, sin dejar nada arreglado, de países como Irak, que es verdad que ha sido un pantano para las fuerzas de Estados Unidos, pero es que ahora que se van, los que toman el relevo ya no son ni siquiera los seguidores de Saddam Hussein, ni siquiera los talibanes. Estamos hablando de los yihadistas. Y el yihadismo es una ideología que no es que quiera asumir el poder en una ciudad o en un país. Lo que pretenden es la Guerra Santa, tomar y expandir su verdad por todo el mundo. O sea que a partir de que vayan conquistando como lo están haciendo. Estos están viniendo ya de tener victorias en Siria, y de Siria han cruzado la frontera que tiene con Irak y han entrado en el norte de Irak y han conquistado esta zona, la zona de Mosul, que es la zona, te recuerdo, de los kurdos. Es el Kurdistán iraquí, que por allí empezó también gran parte de la rebeldía contra Saddam Hussein cuando cayó el régimen. Pues hoy en día todo eso, ¿en manos de quién está? No está en manos de los suníes, no está en manos de los laicos militares de Saddam Hussein, ni siquiera de los chiitas del vecino Irán, que siempre lo pretendieron, sino de este nuevo actor que hasta ahora figuraba como extra en las listas de esta cosa tan informe que se llamaba Al-Qaeda, y hoy en día es uno de los ejércitos más peligrosos del mundo. Y ayer, justamente en las noticias, también hablábamos que este ejército sigue reclutando no solamente a personas de todo el mundo, incluida de nuestro país, sino también a niños, soldados que salen de nuestro país para participar en las guerras en Siria y ahora también en Irak.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora, Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Oye, cuéntame cosas buenas.
Sí,
porque...
¿verdad? Porque después de lo de Mosul y las otras noticias, los pobres kurdos y todos nosotros pobres, porque la amenaza está ahí, ¿eh? Pero bueno.
Sí, esto es una cosa que la política internacional...
Vamos a hablar de cultura, Jordi.
Pues sí, por favor, porque estas otras noticias me han dejado un poco hecho polvo, la verdad. Así que cuéntame cosas más estimulantes.
Pues este miércoles 11 y jueves 12... Uh-huh. En el que, bueno, emitimos este programa también, les tenemos que hablar sobre todo de la presentación en el Centro Sefarad Israel del Festival Jewish Lorca, un festival de cultura contemporánea judía que se va a desarrollar, no tenemos que ser muy avispados para saber dónde, el Lorca, en Murcia, del 17 al 21 de junio de este año. Es la segunda edición de este festival. A la presentación ha acudido su alcalde, la representante de la Embajada de Israel, Ahuva Spielberg, el responsable de cultura del gobierno de Murcia, el responsable de la organización del festival, Esther Bendaán, en representación de Sefarad Israel, la responsable de cultura de esta institución, y finalmente la presentación, la rueda de prensa ha contado con la actuación de Mara Aranda, ha interpretado un tema de los que se podrán oír en este Festival de Cultura Contemporánea Judía de Lorca. Precisamente Mara Aranda presenta Sephardic Legacy el viernes 20 de junio en un sitio muy, muy especial, el espacio sinagogal del Castillo de Lorca. Otro gran nombre de este festival va a ser Orphaned Land, ya sabes, este grupo heavy, no sé cómo definirlo, folk metal progresivo. Jordi, ¿estás de acuerdo con esa definición?
Sí, folk metal progresivo. Sí, de hecho, esta semana escuchábamos aquí en Radio Sefarad
su guitarrista,
¿no? Al guitarrista Yossi Sassi, sí, que se había separado de la banda. No sé si sigue con la banda o no. A ver, déjame ver la foto, Raquel.
Pues a ver.
Pero a lo mejor se ha separado, a lo mejor han vuelto. Sí, ahí está,
ahí
en la
está.
Foto está.
O sea, estará haciendo las dos cosas, ¿no?
Sí, y puede ser que tenga su carrera en solitario y siga con la banda también.
Pues esto será el 21 de junio en el Castillo de Lorca, que es, ellos celebran su 20 aniversario, el 20 aniversario del grupo. El festival comienza con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Región de Murcia, música de cámara, el 17 de junio a las 20:30. Después también habrá espacio para esa cultura especialmente dedicada a los niños, con cuentos a la luz de un candelabro con siete brazos. Esto será el miércoles 18. La cantante israelí Tal Ben-Ari estará presentando She'elah el jueves 19 de junio en el Castillo de Lorca, y para completar la programación de este interesantísimo festival, pues también hay una ruta gastronómica de inspiración sefardí que no podía faltar, Jordi, que no sea su falta, por favor.
Sí.
El hecho de que un montón de establecimientos hosteleros de esta localidad murciana, bueno, pues se hayan unido para ofrecernos degustación de cocina sefardí. Hay un montón, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 establecimientos, entre los que destaca, claro, el Parador de Lorca, el propio propio restaurante del Castillo de Lorca. Hemos tenido la oportunidad de estar en la rueda de prensa, de disfrutar de esa canción interpretada por Mara Aranda y también de entrevistar a Francisco Jodar, que es el alcalde de esta localidad, que tanto está haciendo por, como él mismo decía, y me he acordado de ti, Jordi, nuestra frase preferida, poner en valor.
El legado judío de Lorca.
El legado judío, el pasado, el presente y el futuro de Lorca. Se están tomando mucho trabajo, están poniéndole mucha ilusión y mucho esfuerzo y desde aquí les felicitamos y muy pronto prometemos ofrecerles este programa con la presentación completa de este festival y la entrevista con el alcalde de Lorca.
Bueno, pues nada, ciudadanos de Lorca, un aplauso por estas iniciativas y por estas ganas tan bonitas de, bueno, pues revitalizar el pasado. ¿Qué te parece revitalizar? ¿Te gusta?
Me gusta mucho más que poner en valor, Jordi.
Bueno, de revitalizar el legado judío de esa preciosa localidad, Lorca.
Bueno, ahora no les va a sorprender el segundo punto de nuestra agenda cultural porque ya saben que esta semana está especialmente dedicada al cine y al cine judío en
Festival
Radio
de
Sefarad.
Cine judío.
Exacto, el Festival de Cinema Jueu de Barcelona. Presenta El último de los injustos, peliculón, la última de Lastman. Ya les hemos hablado innumerables veces de esta gran película en Radio Sefarad. Y bueno, para los que no hayan oído todavía, esos pocos que deben quedar entre nuestros oyentes, para los que no hayan oído hablar del último de los injustos, bueno, pues esta película, casi tres décadas después del estreno de Shoah, recupera una serie de entrevistas con Benjamín Mulbenstein, el último presidente del Consejo Judío del campo de concentración de Terezín y único superviviente de aquellos que ocuparon este cargo. Las entrevistas se grabaron en Roma durante 1975 y, bueno, Lastman decidió no incorporarlas al montaje de Shoah, me imagino que por falta de tiempo, ya sabes que es un metraje muy largo. En El último de los injustos, el director francés introduce los escenarios reales en los que se desarrollaron los acontecimientos, haciendo especial hincapié, claro, en el campo de Terezín, considerado un campo modelo para enmascarar la imagen de uno de los hechos más terribles de la historia del siglo XX, en la Shoah. Es una película muy interesante en la que vemos al propio Lastman realizando estas entrevistas. La relación que se establece entre ellos es muy interesante. El personaje tiene, por supuesto, muchísimas sombras, pero al final no sabes si es una víctima o un verdugo. En fin, el caso es que es El último de los injustos y se proyecta en el Festival de Cinema Jueu, como les decimos, este jueves 12 de junio a las 7 de la tarde en la sede del Instituto Francés. Además, habrá una presentación a cargo de Xavier Antich, que es doctor en filosofía y profesor titular de Historia de las Ideas Estéticas en la Universidad de Girona. Cuando hablamos con Daniela Rosenfeld, la directora de este festival, pues nos recomendó que acudiéramos a esta presentación también para poder disfrutar de la presentación de Xavier Antich, que fue coordinador del taller de crítica de arte del MACBA y es presidente del patronato de la Fundación Tapies.
Bueno, pues en Barcelona.
Esto en Barcelona.
Y luego en Madrid también.
Bueno, y en Madrid, pues ¿qué les vamos a decir? Otro peliculón, In Darkness, de Agnieszka Holland. Ya saben, la directora polaca, esta gran película de 2011 que no se ha podido ver en las pantallas españolas. Solo hubo un pase, casi un criptopase, digamos, para algunos afortunados.
Para frikis.
Entre los que no estaba yo, tengo que quejarme desde aquí, muy mal. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de verla dentro del Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid, del que nos habló, como ya saben, nuestra querida Esther Kerub. Será este jueves 12 de junio, también a las 7 de la tarde, en el Cine Doré, la Filmoteca Nacional. Y además se contará con la presencia de la propia directora, con Agnieszka Holland, la directora de Europa Europa. Sin ir más lejos, de la que hace muy poco hablábamos aquí en Radio Sefarad, que hemos puesto en nuestra filmoteca a su disposición. Y bueno, también intentaremos hablar con ella, entrevistarla y tener una entrevista específica para Radio Sefarad. Y terminamos, Jordi, con otro festival que se está desarrollando, en este caso el 13º Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba, que se celebra en ese sitio tan maravilloso que es el Real Jardín Botánico de la ciudad andaluza. El viernes 13 de junio podremos disfrutar de un concierto de música judía, de música klezmer, de la mano del grupo portugués Melech Mechaya, con su concierto Gente Extraña. ¿Te gustan?
Sí, es el título de su último disco, además. Uh-huh. Y te puedo decir, Raquel, el próximo martes aquí en Radio Sefará podremos escuchar en el programa Nuevas Músicas Judías, dirigido y presentado por un fantástico presentador, guapísimo y maravilloso,
pues
que
sí.
Soy yo.
Claro,
pues...
que no le ven, pero es verdad que es guapísimo y maravilloso.
Wow, impresionante. Bueno, pues eso, lo escucharemos. Si no lo he puesto antes es porque llevo mucha música klezmer seguida y tampoco quiero agobiar a la gente con música klezmer, pero ese disco ya lo tengo yo.
Tiene
ahí.
Mucho clarín.
Preparado. El clarinete depende de en qué. Es verdad que de los instrumentos de viento no es mi favorito.
A mí me llega a irritar un poco.
¿A ti te encanta?
El clarinete en algún momento. Pero los Melech Mechaya abusan del...
No, para nada. Yo creo que incluso no es uno de sus instrumentos. No estoy seguro, pero puede que sí, pero no lo sé.
Lo que sí seguro es que son súper divertidos, Jordi.
Sí, eso sí, en directo muy divertidos. Pero Raquel, hablando de clarinetes, hay un clarinete que seguro que no te... que sí te gusta. Y te voy a decir cuál.
Solo me sé el de Woody Allen.
Ese que te iba a decir. Me ibas a decir George Gershwin, Woody Allen, El Puente de Brooklyn, uh-huh. Rhapsody in Blue. Uh-huh. Es un clarinete. ¿Tampoco te gusta?
Sí, ese sí.
Ese sí, ¿eh? Vale.
Pero si me gusta, lo que no me gusta durante horas.
Ah, vale. Vale. Un ratito, pon escena, un fotograma. Muy
bueno,
bien.
Bueno, Jordi, hasta
Gracias.
Mañana.
Hasta mañana.